Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Muchos decimos que no somos supersticiosos, pero la verdad es que las supersticiones son como pequeños hechizos del día a día. ¿Nunca has cruzado los dedos para que algo se haga? ¿Nunca has evitado el gato negro por si acaso? ¿O traes una estampita que te regaló tu tía? Sí, la tía, la que es muy religiosa, más que tú. ¿Y eso también? ¿Por si las flies? Bueno, aunque la ciencia diga otra cosa, hay algo encantador en estos rituales heredados de abuelas y de cuentos. No nos hacen daño, salvo cuando esquivamos una escalera y nos tropezamos. Y en el fondo, nos recuerdan que todos necesitamos un poquito de magia en la rutina. ¿Quién no ha pedido un deseo al soplar las velas? Tal vez no funciona, pero tampoco te quita nada intentar.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy:
tender la cama de la futura novia.
La maldición de tener una primera cita en Coyoacán.
No hagas esto si no quieres que algo malo te pase en el teatro.
Las supersticiones mexicanas más comunes.
Los bebés y los espejos. Esta superstición asegura que no es bueno poner a un bebé delante de un espejo.
Nunca pongas tu bolsa, mochila, cartera, monedero en el piso.
No debes guardar recibos, papelitos que hay.
Mi mamá me contaba que mi abuela decía que en ese momento se cubren espejos, cuchillos, tijeras.
Supersticiones.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. La fecha está implícitamente dada en el tema de hoy. Hoy es martes 13 de mayo del 2025. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar este día con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pues sí, es martes 13 y para muchos, pues ya es motivo suficiente para andar con más cuidado. ¿Tú eres supersticiosa?
Mi mamá es muy supersticiosa y me dejó como vicios, no sé cómo decirlo.
Sí, totalmente. Bueno, evitar hacer negocios importantes. El típico, hoy es martes,
ni te cases ni te embarques.
No saludar de viaje. Es más, el número 13 en muchos edificios ni siquiera se considera, ¿no? Sobre
todo en los aviones no hay fila 13.
En México no hay fila 13. Pero es chistoso porque en muchos países, por ejemplo, en los países asiáticos, el número 13 es de buena suerte. Entonces, a ver, el número 13 de por sí pues ha tenido muchas connotaciones negativas en muchas culturas, principalmente vinculadas a la religión. Por ejemplo, en la cábala judía los 13 son los espíritus malignos, y también la cifra se asocia al carnero, que era la víctima de Abraham, que debía sacrificar a Dios, y es por lo tanto un número de la muerte. También el martes, bueno, es un día dedicado a Marte, el dios de la guerra, y representa conflictos, sangre, destrucción. Y entonces la combinación es lo que lo hace un día de mala suerte.
O sea, no te cases en martes, ni 13 ni de ningún número, porque qué flojera casarte en martes. ¿Cómo festejas? ¿Cómo celebras? No, pero la verdad es que el tema de las supersticiones es bien interesante, porque como lo decía al inicio del programa, pues ahora sí que mi mamá también dice, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Es decir, si puedes esquivar la escalera en lugar de pasar por debajo, dime quién no lo hace. O quién no pone changuitos, o quién no pide un deseo.
¿Quién no toca madera?
¿Quién no toca madera? Mi mamá, por ejemplo, no hay manera de que te dé el salero en la mano,
claro.
Entonces, pues son esas pequeñas cositas que fuiste aprendiendo, que viste de niña, y que honestamente no pasa nada si las sigues haciendo, ¿no?
Bueno, a ver, nada más para que se den una idea, según una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica, más del 60% de los mexicanos cree o practica alguna, al menos una superstición.
Si me hubieras preguntado, te decía qué más. ¿60%?
Sí, es que, es más, hoy yo preguntaba en mis redes sociales, más adelante les doy las respuestas, pero me daba mucha risa lo que me ponía la gente.
Déjenme
nada más abro mis redes sociales, pero yo preguntaba, ¿no? O sea, ¿eres supersticioso? Y si sí, ¿qué haces para atraer la buena suerte o, pues, para precisamente no tener mala suerte? Entonces, les voy a decir lo que me pusieron.
A ver, venga.
A ver. Ahí va.
Y Pame nos puso música como de misterio, como de Casa de los Sustos, de brujas.
El de color, el color de la ropa, evitar el negro. Un baño de romero.
¿Evitar ruda, el negro en qué? ¿En la vida?
El color de la ropa, sí. Luego una persona me puso un baño de romero, ruda y albahaca, hierbabuena y menta para la buena suerte. No usar nada del color de mi equipo favorito para no darle mala suerte. Eso yo lo hago. Yo no me pongo playeras del Barcelona cuando va a jugar. Pero a ver, siempre me ponen usar calzoncillos de la suerte. Ah, bañarme pues con agua fría.
La noche vieja es el mejor ejemplo de superstición.
Bañarme con agua fría antes de una cita importante. Subir el último escalón o bajarlo con la pierna izquierda. Eso está muy raro.
Órale.
No, me han puesto una cantidad
están
de cosas.
Están muy sofisticados.
Me toco de los pies a la cabeza antes de un partido, persinarme dos veces cuando paso por una iglesia. En fin, ya les estaré leyendo más, pero sí, desde no barrer en la noche para que no se vaya el dinero, usar una cinta roja para protegerse del mal de ojo, hasta los
una
ojitos,
pulserita, ¿no?
Una pulserita de ojitos. Y bueno, todas estas creencias que tenemos los mexicanos.
Bueno, ¿por qué el mexicano es tan supersticioso? ¿Cuáles son las supersticiones más comunes? ¿Qué tanto influye la cultura? ¿Qué tanto influye la religión? Eso es interesantísimo. O cómo lo mal mezclamos o lo bien mezclamos. Incluso la psicología en estas creencias. Vamos a platicar con Ana Gabriela. Ella es creadora digital. Seguramente ustedes la conocen como la Oveja Descarriada MX. Y también con la doctora Denise Rebeca Gómez. Ella es licenciada en antropología con un doctorado y maestría en estudios latinoamericanos. Pero hoy es martes, como todos los días así, la doctora Francisca Vargas, fundadora de Womedic y Galena, nos dará un consejito para cuidar nuestra salud. Hablaremos de nutrición, hablaremos del dato, de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Hoy en martes 13 hablamos de las supersticiones. Nos lo cuenta Pamela Añeco.
En México, las supersticiones son parte del día a día. Una mezcla de creencias ancestrales, religión y costumbres populares que siguen muy presentes, incluso en pleno siglo XXI. ¿Alguna vez te han dicho que si barres de noche alejas el dinero? ¿O que si pones la bolsa en el suelo se va la prosperidad? Estas son solo algunas de las muchas creencias que forman parte del imaginario colectivo mexicano. Por ejemplo, si se rompe un espejo, se dice que llegan 7 años de mala suerte. Si se te cae el salero, hay que lanzar un poco por encima del hombro izquierdo para espantar los malos espíritus. Y cuidado con pasar debajo de una escalera. Es símbolo de mala fortuna. En muchos hogares todavía se colocan herraduras detrás de la puerta para atraer la buena suerte. O se usa un listón rojo amarrado en la muñeca de los bebés para protegerlos del mal ojo. También está la tradición de colocar limones en las esquinas de una casa para absorber las malas vibras. Y no olvidemos los martes 13. Mientras en otros países el día de la mala suerte es el viernes, en México se dice en martes ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Estas supersticiones, aunque muchas veces se toman con humor, reflejan una rica herencia cultural donde lo mágico y lo cotidiano se entrelaza. Porque en México, lo místico no está tan lejos, está en los detalles de cada día. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Hoy que es martes 13.
Oveja descarriada, estás con nosotros ya en martes 13.
Hola, ¿cómo ¿qué estás, tal? Anaís? Aquí, mira, viniendo a saludarlas con mucho gusto, fuera del redil como siempre.
Como se debe, la verdad. Exacto. ¿Eres supersticiosa?
La verdad es que sí, o sea, digamos, algo importante que hay que entender es que la superstición, bueno, la etimología de superstición viene de superstitio, que, o sea, el super siempre será algo que está por encima de nosotros, algo que está fuera de nuestro control, ¿no? Y la acción de permanecer o estar. Entonces, evidentemente tenemos una herencia cultural de parte de lo que venimos heredando en nuestras familias, lo que vamos recibiendo de otras personas, ¿no? Bueno, yo que me dedico a todo lo esotérico, lo espiritual, pues obviamente he ido conociendo cosas que además son fascinantes, ¿no? Son apasionantes porque siempre habrá como este lado mágico que las personas esperamos que alguna fuerza sobrenatural obre, claro, por encima de nuestra realidad y que cambie alguna de nuestras realidades, ¿no?
Puedes ser la persona, perdón que te interrumpí, baby, pero puedes ser la persona más racional y tener siempre esa
Pues ese y si sí.
Claro.
Por sí. Si acaso.
Y por si las dudas, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, una de las tradiciones que tenemos es que las personas, por ejemplo, cuando están embarazadas, ¿no? Y que hay algún eclipse o algún fenómeno natural, las embarazadas le dicen, no, pues que ponte un listoncito rojo alrededor del vientre y que te pones unos alfileres en cruz. Y la verdad es que yo conozco muchas personas que no importa su nivel de estudios, sí, etcétera,
no. Pues incluso la religión, ¿no?
Por si las moscas, ¿no? O sea, no sé, o sea, digo, llegas a ver a las personas que cuando van a concretar su primera venta se persinan, claro, ¿no? Hacen la señal de la cruz. O sea, como que la señal de la cruz está siempre muy presente en forma de X, de que si cruzamos los dedos, que si cruzamos las piernas, etcétera. Y esto viene mucho también de nuestra herencia cristiana, ¿no? O sea, todo esto es una mezcla de, es un sincretismo, ¿no? ¿Qué es un sincretismo? Es la mezcla de nuestra creencia religiosa, que evidentemente vamos heredando del catolicismo, pero además también tenemos la influencia de las culturas hispanoamericanas, ¿no?
Y sobre todo la influencia de nuestras generaciones, es decir, de la abuela, de la mamá. O sea, tú decías, Dani, que tu mamá es muy supersticiosa, puedo decir que la mía también, pero eso como que lo vas heredando también, ¿no? Porque 100%. Han perdurado tanto las supersticiones a lo largo de generaciones.
Claro, y además digo, es lo que vas viendo, ¿no? O sea, si el niño está con una mamá que se dedica a las ventas y ve que lo primero pues que hace sí. Al recibir su dinero, pues a lo mejor no lo comprende, pero lo replica, ¿no? Porque somos un espejo de lo que vamos viendo.
Claro, si mi mamá antes prefiere comer desabrido que tomar la sal de la mano de alguien más,
claro.
Pues evidentemente yo puedo estar 8 horas así esperando a que alguien me la ponga sobre la mesa antes de tomarla. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Hoy es martes 13, estamos hablando de las supersticiones alrededor de este día y en realidad... alrededor del tema en particular. Nos vamos con música, Pame.
Así es, suena Ocupo una limpia a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Hoy es martes 13. Martes 13 de mayo, por cierto, 13 de mayo es el día de Fátima.
La
Virgen de Fátima. Sí. Una de las...
Y el momento en que también Juan Pablo II sufrió un atentado.
Pues claro, justo era lo que les iba a decir.
Uno de los móviles, una de las teorías por las cuales fue atacado Juan Pablo II...
Es por la Virgen de Fátima.
Es porque el...
Por las profecías.
El atacante quería saber la tercera...
cumplir con la profecía de los niños de la aparición
quería
de Fátima.
Saber cuál era el tercer misterio de Fátima. La doctora Denise Rebeca Gómez se suma a esta mesa. Ella es licenciada en antropología, doctora y maestra en estudios latinoamericanos. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, gracias.
Hola, muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia.
Gracias. ¿Por qué creemos en este tipo de cosas? ¿Por qué somos supersticiosos, para acabar pronto?
Bueno, en México esto tiene que ver desde tiempos mesoamericanos con los pueblos originarios, ya que ellos mantenían creencias en fuerzas sobrenaturales, dioses relacionados con la naturaleza y rituales para tener la buena fortuna o protegerse del mal. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, estas creencias se fusionaron con elementos del catolicismo que dieron origen a un sincretismo religioso que persiste hasta hoy. Desde entonces... nuestros orígenes en ideas supersticiosas o creencias supersticiosas se basan en esto de los pueblos originarios y en este crisol de culturas pues, de lo que hoy es México.
Doctora, ¿hay perfiles psicológicos, por así decirlo, o personas que son más propensas a creer en este tipo de cosas?
Bueno, no creo que haya como un perfil como tal, pero sí hay algunas personas que creen más que otras. Esto tiene que ver quizás con algunas cuestiones de creencias, familia, ¿no? De religión, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo las supersticiones, yo creo que se heredan, se transmiten de una generación a otra.
¿Y qué tan diferentes son por país, doctora?
Bueno, México, por ejemplo, como es muy rico y diverso en culturas, y estas creencias vienen a raíz de todo lo que sucedió en aquellos momentos, como por ejemplo se hablaba del número 13, que para algunas, como las culturas de Occidente, tiene que ver con la mala suerte. En el caso de los países latinoamericanos, en general, se concibe de alguna manera como un número positivo, poderoso y espiritual, ¿no? ya que tiene que ver con ciclos de calendarios rituales.
Sí. Decía, doctora, que también esto es como en generaciones. Y yo también comentaba en el bloque pasado que, bueno, pues si tu mamá es una persona supersticiosa, puede ser que tú también lo seas. Claro. Pero ¿qué tan sano, digamos, puede ser que un niño empiece con estas supersticiones? Porque yo creo que yo desde niña sí era como... Pues bueno, por lo menos el toco madera y ese tipo de cosas, sí lo hacía desde niña. Pero ¿qué tan sano es? No sé.
Bueno, ¿qué tan saludable es? Depende, insisto, de la familia, ¿no? Y de lo que te vayan inculcando a través de esas creencias. Pienso que los niños se pueden apropiar, evidentemente, más de un niño, incluso nosotras, en más de una ocasión tocamos madera, por ejemplo, ¿no? Si toco madera para que no me pase esto, ¿no? O incluso para no reprobar algún examen. Entonces puede ser también un juego, pero al mismo tiempo ser supersticioso quizá te da ciertas seguridades o inseguridades, ¿no?
Sí. Voy a poner changuitos para pasar el examen, ¿no? Pues estudia para pasar el examen.
Exacto.
¿Qué pasa cuando, o qué pasa en los casos en los que la vida entera gira alrededor de las supersticiones, de las creencias y de los rituales de este tipo?
Bueno, yo creo que eso tiene que ver también con una función social, ¿no? Y con cuestiones simbólicas. Y de alguna manera el ser humano busca explicaciones en situaciones difíciles que pueda controlarse y que le puedan dar seguridad y certeza de lo que está sucediendo, de los hechos.
Sí. No sé si en México es la excepción, pero yo sí creo que, por ejemplo, en México sí somos muy supersticiosos, pero al igual en otros países, ¿no? A lo mejor en hasta en los países asiáticos, por ejemplo. No sé si, por ejemplo, en Europa son menos supersticiosos o en regiones de Latinoamérica. No sé si tiene que ver también con eso, doctora.
Bueno, yo creo que tiene que ver con la seguridad del propio ser humano, ¿no? Así, como bien lo acabas de decir, quizá la superstición está a nivel mundial, en todas las culturas está presente de alguna u otra forma y tendrán diferentes rituales, diferentes formas de manifestarse, pero siempre el ser humano busca como asegurarse a través de una guía espiritual, de una fe, ¿no? De sentirse más conectado con la divinidad y con la naturaleza también.
Doctora, gracias por haber estado estos minutos con nosotros.
Muchísimas gracias.
Muy buenos días, Ana Gaby. Tú que te dedicas a estos temas, tú que tienes incluso un café en el que se lee el tarot, en el que se manejan todos estos temas esotéricos, ¿por qué llega la gente a ellos? Porque está íntimamente relacionado.
Mira, la verdad es que todos en algún momento de nuestra vida, me parece muy interesante lo que comenta la doctora, en algún momento nos encontramos con retos, con pérdidas. Yo, por ejemplo, también me dedico a la tanatología. Entonces, cuando nos enfrentamos con estos hechos que nos mueven, digamos, el tapete, por decirlo coloquialmente, y que no encontramos una salida, la verdad es que esta herencia como que se activa, esta herencia que traemos de generaciones anteriores, ¿no? Y entonces dices, quisiera hacer algo para encontrar una salida, ¿no? Entonces las personas, muchas llegan en estado de desesperación, ¿sí? O sea, ahorita que hablaban, por ejemplo, de la manera en que, por ejemplo, si un niño retoma estas actividades, etcétera, que yo creo que tiene parte de esta cuestión mágica, mística que tenemos los mexicanos, muy simbólica, ¿no? Sin embargo, no se debe de volver una obsesión. Entonces, yo la verdad sí encuentro que cuando las personas tienen una necesidad, buscan algo que esté por encima de ellos, que sea sobrenatural y que pueda ayudarles a cambiar su situación.
Justo, me encanta que hayas cerrado así tu respuesta, porque entonces hay una línea delgadititita, más allá de la unión de las creencias, digamos, hay una línea delgadititita entre estos temas y los religiosos. Ahora que hemos estado con el tema cristiano-católico a flor de piel por la coyuntura de la elección del nuevo Papa y demás, es muy delgadita la línea divisoria entre estos dos temas.
100%. O sea, tú, por ejemplo, digo, yo tengo una formación teológica y, sin embargo, bueno, pues como que ha derivado en todas estas cuestiones más místicas, espirituales, sí.
Que podrían parecer contrarias, exacto, opuestas, peleadas,
por,
¿no?
Exactamente. Por eso lo que yo he tratado de lograr es como una fusión. Porque no puedes descartar y no puedes desacreditar la experiencia espiritual de las personas. Si para una persona la manifestación de Dios es que que haya un símbolo al cual aferrarse, digamos, es como un ancla, ¿no? Ahora que hablábamos que de estos símbolos que también vienen de la naturaleza, mucha gente carga amuletos en su bolsa, etcétera, que si el limón, que si el ajo. O sea, finalmente es como un ancla, algo que me hace aferrarme a una cuestión mágica que puede hacer que cambie el rumbo de mi historia.
Curioso porque traes en la bolsa el limón o el ajo, que claro, yo no sabía el tema del limón, me lo acaban de platicar, y al mismo tiempo en la cartera una estampita de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Fátima, claro. para ponerlo en el día, ¿no?
Exacto, sí, por supuesto, tus protecciones, la pulserita roja. Ahora que hablaban de si estas también supersticiones se viven en otros lados, por ejemplo, me pongo a pensar en el mal de ojo, que es algo súper sonado, ¿no? O sea, como que, bueno, todo el tiempo estamos bajo el escrutinio de las personas que nos están viendo, que si algunos nos ven con envidia, algunos nos ven de manera positiva. Entonces, por ejemplo, los mexicanos tenemos el ojo de venado, ¿no? Que es una semilla que tiene como precisamente esta manchita, que es como un ojo y se le pone al niño para que no le hagan mal de ojo. Pero también en Turquía tienen el ojo turco, que uh-huh. es para lo mismo. Entonces, te das cuenta que realmente es el mismo hombre en la misma historia y que se va transmitiendo de generación en generación. Definitivamente no somos el único pueblo que es supersticioso, pero sí somos uno de los más coloridos y más simbólicos.
Porque además se suma la cultura prehispánica y la cantidad de información que hemos podido recopilar a lo largo de la historia de las tradiciones y hasta rituales de las culturas prehispánicas.
Y que además traemos también de la influencia europea cuando ¿sí? vinieron los frailes españoles, y que entonces el mexicano siempre, ¿no?, dicharachero, saleroso, pues va combinando. Ah, bueno, pues esto me gusta para combinarlo con... Entonces se hace este sincretismo, esta riqueza. Y yo, pues, de acuerdo con esta formación que les decía, religiosa, teológica, etcétera, yo la verdad creo y abrazo todas estas creencias, porque creo que también Dios habla a través de la experiencia y de estos símbolos. También nos habla a través de la naturaleza. Esto del toco madera, por ejemplo, sí. que es de tocar, viene de la tradición de tocar el tronco de los árboles para pedir a los espíritus que viven en la tierra permiso y que no nos hagan ahí un desbarajuste, etcétera, ¿no?
Pero fíjense cómo estas claro. creencias como que también evolucionan, y tú no tienes una idea por qué tocar madera va a hacer que eso no se cumpla, claro. pero lo haces, ¿no?
O a lo mejor significa diferente cosa para ti que para mí.
No, eso puede pasar mucho como en
el ay, no, toco madera claro. de que no pase eso, el tema de la claro, sal.
La sal.
¿Qué pasa si yo te la doy? En mi creencia es que me peleo contigo, pero hay quienes piensan
mala suerte, cosa, sí, claro.
Mala suerte.
Sí, y que esto es de influencia nórdica, ¿eh? Por ejemplo, esto del toco madera. Por ejemplo, tenemos la herradura, que viene también de los vikingos, ¿no? O sea, y además, que si se pone hacia abajo las patitas, o que si se ponen hacia arriba, y todo esto viene de otros pueblos.
Al final es parte de esta necesidad, de este toque de la naturaleza humana, de creer en algo superior, y de aferrarse y atarse a algo superior precisamente en momentos difíciles, ¿no?
Claro,
o
sí.
para evitar cosas complicadas.
Todos queremos protección para nosotros, para nuestra casa, para nuestros seres queridos. Entonces dices, bueno, mira, como decíamos hace ratito, o sea, por si las moscas, mejor lo hago y también sigo el camino correcto, ¿no?
Pero es un tema también psicológico. Si te dicen, oye, te tienes que hacer una limpia, por ejemplo, sí. ¿no? Porque tenías muy mala suerte claro. y te haces una limpia y de la nada te empieza a ir bien. O sea, yo creo que tú claro. mismo te empiezas a sugestionar y asocias eso, ¿no?
Claro, y eso además te hará, mira, verla el mundo y la tu realidad de manera más optimista. Entonces, evidentemente, esto va a cambiar tu energía a positivo.
Vamos a hacer una pausa con esto, volvemos.
Así es, una santería a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ahora lo que decía, las tijeras abajo de la almohada. Tú puedes decir, es que ¿cuántas veces no has oído a alguien decir, soy cero supersticioso? Pero cuando tiene una comida y parece que va a llover, clava dos cuchillos claro. en la
tierra. Dos cuchillos en la
tierra. O rompes...
Bueno, ¿por qué Taylor Swift antes de su concierto clavó su cuchillo?
O rompes un espejo y dices, no, ¿qué hago? Sí. Ahora, eso sí. se te olvida los dos días. Hay gente que rompe un espejo y sí. pasa un martirio durante 7 años.
Así
es real esto.
Sí, 100%. O busca, digo, la manera también como de contrarrestar la maldición, ¿no?
¿Y cuáles son las...? Porque por cierto, rompió uno en... El...
Sí, no, bueno, el espejo, la verdad es... Y además, con los espejos se manejan muchísimas supersticiones, ¿no? Porque se consideran como portales, o que no puedes poner un espejo enfrente del otro porque se abre un portal. Y la verdad es que es muy variado, ¿no? Es muy variado. Y lo muy rico en esto es que, pues, es muy simbólico, como lo que comentábamos. Tomamos elementos de la naturaleza como el limón, que dices, bueno, por su fuerza, porque es un cítrico, porque tiene un sabor muy fuerte, puede absorber las malas energías, pero también me puede traer buena suerte. Y o el huevo, ¿no? Que, por ejemplo, en la Pascua se usa el huevo, evidentemente, pues, porque tiene vida adentro. Entonces, por eso se usan las limpias, porque absorbe, la creencia es que absorbe toda esa vida que hay dentro, lo malo que yo traigo cargando, ¿no? Uh-huh. Y digo, también hay maneras de interpretarlo.
Sí, hace ratito en el bloque pasado hablábamos de cómo, pues, cada cultura es diferente, ¿no? Y, bueno, de chiquita a mí me pasó que mi mamá tenía una amiga peruana y una vez que yo me sentía súper mal, me hizo todo un ritual.
Sí.
Muy, muy impresionante, pero... algo como una creencia en Perú, y de verdad que me sentí muy bien. Entonces sí, y por ejemplo, me ha pasado también con gente que viene, por ejemplo, de Oaxaca o de otros estados del país, que tienen creencias muy, muy, muy válidas. Pero, a ver, yo quería más bien poner sobre la mesa esto. ¿No creen que también hay personas que ya basan su vida en temas de supersticiones?
No, pues es lo que decimos. Claro. Y tú decías, hay gente que va cada tres días o cada semana... Sí.
O que ya no pueden mover un pie o tomar una decisión, sino consulta.
¿Por qué no nos platicas a qué te dedicas tú de tu café?
Muchas gracias. Bueno, yo me
con
dedico...
el cheque de por medio.
Bueno, gracias. Bueno, mi marca se llama La Oveja Descarriada, precisamente porque yo tengo una formación teológica, pero sin embargo abrazo todo este sincretismo, toda esta mezcla de creencias. Y bueno, en este caminar fuera del redil, aprendí a leer el tarot, la carta astral y algo nuevo que les vuela a la cabeza, que se llama la matriz del destino, que es un cálculo de numerología basado en los arcanos mayores del tarot. Entonces hacemos todo un análisis de toda la numerología del día en que naciste, el año en que naciste, y entonces pues nos va dando ciertos rasgos, ciertos pasos del camino a seguir. Siempre es importante considerar que todos tenemos un libre albedrío. Entonces, somos capaces de tomar decisiones. Lo que comentaba Vivi ahorita es muy importante. ¿Por qué? Porque también tenemos tendencias, lo decía pues la doctora, ¿no? Habrá personas que tienen tendencias a crear un trastorno obsesivo compulsivo, o otras personas que tengan otro tipo de personalidad. Entonces, el encontrar en esto un desfogue, un ancla, como decíamos, les puede llevar a tener ahí fugas de ansiedad, ¿no? Entonces, obviamente, pues nos aferramos a lo que nos da seguridad, nos aferramos a lo que nos da una esperanza. Entonces, yo en mi café, tengo un café tarot en Santa María la Ribera, Nogal 94, y ahí, bueno, la verdad es que es un lugar para que la gente vaya y exprese, para que me comente qué es lo que necesita, qué es lo que requiere. Muchas personas van por limpieza, por una limpieza energética.
¿Qué le dices a todas estas personas? Porque normalmente cuando hablamos de estos temas nos llegan mensajes de ¿cómo pueden hablar de eso que no tiene ningún fundamento científico, etcétera, etcétera?
Bueno, definitivamente la ciencia... Gracias que tenemos la capacidad intelectual para avanzar en la ciencia, pero no todo tiene que tener un fundamento científico. O sea, también eso es una atadura, ¿no? Decimos, bueno, una persona es que está aferrada a que el poder de un limón o el poder de un ajomacho o de un huevo le va a hacer cambiar el destino. Pero también hay personas que se aferran a decir es que todo tiene que tener un fundamento científico, y eso también es otra ancla. Entonces, ¿qué hace un ancla? Pues no te permite avanzar, ¿no? Lo que debe de hacer es darnos una seguridad. Tenemos que entender que esto es un mundo espiritual. No solamente somos un cuerpo material, somos un cuerpo energético, somos un cuerpo material, pensamos, sentimos, vivimos. Entonces, tenemos que abrazar toda esta parte. No debemos cerrarnos a nada y no podemos desacreditar la experiencia de otras personas. Definitivamente, además, tenemos que retomar la herencia cultural que tenemos, que es sumamente rica.
Respetar la experiencia y la creencia de cada uno, ¿no? Justo la semana pasada hablábamos de miles de millones de personas creyendo que el Espíritu Santo guió a los 132 cardenales a elegir al cardenal Prevost como papa, pero hay pues muchos millones más, muchos miles de millones más que no creen en eso. Sin embargo, es el pilar y el fundamento de una religión que hay que, o de una creencia y de una fe que hay que respetar como cualquier otra, ¿no?
Definitivamente, mira, la versión espiritual es el Espíritu Santo nos guía. También ahí tenemos un símbolo que es el humo, ¿no? Y ves a toda la multitud esperando al humo, y cuando está en esta expectativa de ver el humo negro, bueno, todavía el Espíritu Santo no ha dictado quién es el elegido, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la versión espiritual. Ah, pero cuando está el humo blanco, pues ves la, inclusive la cómo se transfiguran las caras de las personas que están esperando al nuevo pontífice, ¿no? Sí. Pero también está la otra parte que dice, ah, bueno, pues es que esto tiene un tinte político, en un tinte económico, ¿no? Porque obviamente la Iglesia Católica es una enorme institución.
Muy poderosa.
Y muy, muy, muy importante, ¿no?
Sí. ¿Eres católica?
Soy católica desinstitucionalizada.
O sea,
yo abrazo la fe católica. Yo estudié la licenciatura en teología en una universidad católica. Me encanta la doctrina. Sin embargo, la institución ya para mí no me dice nada, ¿no?
¿Una persona católica puede ser supersticiosa?
100%, por supuesto. Y además habemos muchísimos, bueno, hay muchos supersticiosos de closet, ¿no? Sí. O sea, porque según las estadísticas, habrá quien te diga, bueno, 6 de cada 10 mexicanos o 6 de cada 10 cree en que los gatos negros, si ves un gato negro, es de mala suerte, en que si pasas por debajo de una escalera. Pero ¿cuántos de esos realmente nos están diciendo la verdad? ¿Cuántos de esos cargan un amuleto en su bolsa, no?
No. O ese pedacito que se te queda cuando ves un gato negro y, ay, sí, ¿por qué lo vi?
Claro.
¿No? O ¿por qué pasé por abajo de la escalera?
O se te rompe un espejo.
Eso, tú, esa cosita sí, que se
o
te
que
queda.
O que te echas la sal hacia atrás, ¿no? La sal es un elemento de que se considera de limpieza, pero también es un elemento de que dices, estoy mala salado, suerte, ¿no? Claro. Es de mala suerte. Pero fíjate que esto viene también de esta imagen de la última cena de Leonardo da Vinci, en la que ves que está Judas, que traicionó a Jesucristo, y se ve en la imagen, lo pueden ver, el salero que está derramado cerca de Judas. Entonces se relaciona que la sal, o sea, la sal, Judas, la traición, y dices, ¿de dónde viene todo esto? ¿No? Imagínate, o sea, habrá cosas que ni nos imaginamos, ¿no?
Sí, me platicaba al inicio de este espacio que yo pregunté en mis redes sociales, ¿qué hace la gente para atraer la buena suerte o para no tener mala suerte? Y me contesta una persona, la suerte uno mismo se la crea. Y creo que esto es importante porque habla mucho como de tus propias creencias, ¿no? Otra persona me puso, ser supersticioso es de mala suerte. Entonces, bueno, pues...
¡Qué hermosura de frases!
Sí, sí, sí. Ser supersticioso es de mala suerte. Yo creo que es como la creencia que uno tiene que tener. Pero justo platicamos la semana pasada de la fe. Creo que todo el mundo la tiene, ¿no?
Claro, y eso nos arraiga. Nos arraiga a tener a la realidad hoy, aquí, ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, hace 3 semanas tuve una experiencia médica importante en la cual yo sentí la muerte cerca, ¿no? O sea, yo dije, ya, hasta aquí llegué. Y sin embargo, bueno, aquí estoy de nuevo, ¿no? Y otra de las cosas es que los mexicanos, muchos, le rendimos culto a la muerte, veneramos a la muerte, jugamos con la muerte en el Día de Muertos, pero también le tenemos miedo a la muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que en todo tiempo queremos evitar, pero al mismo tiempo es un tema apasionante y atrayente, ¿no?
¿Por qué traes tantas pulseritas? ¿Alguna de ellas significa un tema de este?
Por ejemplo, tengo el rojo.
Para quienes se preguntan, Ana Gaby tiene pues como 20 pulseritas.
Sí, tengo muchas pulseritas, ¿no?
Muchas tienen colgantes, anillos, sí. Un montón de...
Tengo mis anillos, por ejemplo, es una creencia que la plata o el cobre, o sea, si tienes tu plata o tu cobre, por ejemplo, acá también pues tengo mis colgantes.
Ah, sí, collares. ¡Ah, muchos! Ajá, ya vi.
Tengo muchos, wow. Sí. Entonces, la plata o el cobre absorben las energías. Entonces, yo tengo trato con muchas personas durante el día que van a la consulta, ¿no? Entonces tengo en estos collares, en estas pulseras, mucha simbología de evidentemente cosas que me protegen desde mi punto de vista, ¿no? De las cosas que traen las personas. Yo también tengo mi propia vida, tengo que protegerme, ¿no?
Porque el tema de la energía existe y existe.
Uf, claro, hay buenas energías y malas energías.
Sin lugar a dudas. Sin y lugar personas a dudas. Que en ciertos momentos de su vida tienen una u otra, ¿no?
Claro. Fíjate que el otro día me pasó que hubo un trueno enorme cerca de mi casa. Y yo estaba viendo la televisión y de repente la televisión se descompuso para siempre. O sea, la luz permaneció, pero la televisión out. Entonces, eso me hizo pensar en cómo la energía, no la ves, pero sin embargo puede tener poder sobre el comportamiento. En este caso, digo, fue una televisión, pero ¿por qué no podría tener una influencia en el comportamiento de una persona?
¿Dónde está tu café, Ana Gaby?
Está en Santa María la Ribera, Nogal 94, local 111, La Oveja Descarriada.
Eso, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, feliz de estar aquí.
Y gracias a la FESA Catlán por habernos presentado a la doctora Denise Rebeca Gómez, que estuvo con nosotros para platicar de este tema. Hacemos una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos 10 de la mañana con 45 minutos, martes 13 de mayo del 2025, el Día de la Virgen de Fátima.
Sí.
Ya que estamos hablando de estos temas, la historia de la Virgen de Fátima es interesantísima, es una de las historias más interesantes, sobre todo más actuales, además, de la Iglesia Católica, y que mueve fe en masa, ¿no?
Sí, ¿no? En estas apariciones de la Virgen María a tres niños pastores en Portugal en 1917. Por cierto, ya lo platicábamos al inicio de este espacio, pero un día como hoy, pero de 1982, es cuando el Papa Juan Pablo II sufre un atentado en el santuario de Fátima, en Portugal, precisamente.
No, en la Plaza de San Pedro. El atentado fue en la Plaza de San Pedro y esta persona le dispara. Y mucho tiempo después, el Papa Juan Pablo II dice que el tercer secreto de Fátima fue precisamente un obispo vestido de blanco a quien le dispara.
Sí, pero bueno, era precisamente por el Día de la Virgen de Fátima, que es hoy. Hoy, por cierto, también es el Día Mundial del Entrenador de Fútbol y es el Día Internacional del Hummus, una de nuestros platillos favoritos, por cierto. También un día como hoy, pero de 1995, hizo cumbre en el Everest la británica Alison, convirtiéndose en la primera mujer en coronar la montaña más alta del mundo sin oxígeno y sin ayuda de los Sherpas. A mí me encanta hablar del Everest porque, no sé, me parece fascinante. A mí no me gusta escalar, ni mucho menos, pero creo que la gente que lo hace es increíble. Es como
y la preparación que requiere y el reto personal que significa conseguirlo, ¿no?
Sí, y hablando del Everest, tengo ahí varios datos curiosos. Venga. Pero uno de ellos es que, ¿sabías que hay personas que han subido vestidos de todo? Un japonés subió vestido de samurái. Un británico llegó en su bici plegable y luego la bajó. En 2005 una pareja se casó en la cumbre. Y en el 2011 un nepalí subió el Everest 17 veces en un solo año. Pero hay mucha basura en el Everest. Se estima que hay más de 50 toneladas de basura acumuladas en la montaña. Y claramente, pues en estas épocas, que es cuando la gente sube el Everest, pues hay hasta tráfico para subir. Creo que fue en el 2021, si no mal recuerdo, que había tráfico.
Se veían las imágenes.
Se veían las imágenes impresionantes. Sí, pero bueno, subir puede costarte hasta $1,000,000. Lo que hacen muchas empresas es precisamente patrocinar a algunos escaladores para que puedan llegar al Everest.
Bueno, pues ahí está.
Viviendo saludable. Conversaciones para tu bienestar.
La doctora Francisca Vargas es nuestra médica de cabecera y es fundadora de Womedic y Galena, y como todos los martes nos da un consejo para cuidar nuestra salud. Hola, Fran.
Hola, Fran.
Hola, Dani. Hola, Vivi. ¿Cómo están? ¿Sabían que el cáncer de piel es el más frecuente en todo el mundo? Pero también, gracias a Dios, uno de los más fáciles de detectar a tiempo. Hoy les quiero dar algunos consejos médicos más importantes para prevenirlo, identificarlo y actuar sin miedo. El primer consejo que les quiero dar es que hay que conocer al enemigo, hay que realmente saber cómo se presenta. El tipo más común es el carcinoma vasocelular y aparece en zonas que están expuestas al sol, como la cara, las orejas, el cuello o las manos. Suele verse como una herida que no sana, una bolita brillante o una mancha que sangra de vez en cuando y que no sana. No duele, pero tampoco se va. El siguiente consejo que les quiero dar es protección solar, protección solar y protección solar. No solamente en la playa. También hay que ponerlo, incluso aunque esté nublado, con un protector solar FPS de 30 o mayor. Hay que reaplicar cada 3 horas si estamos al sol directo. Y no olviden lentes con filtro UV, gorros o sombreros de ala ancha que realmente nos cubran incluso cuello y parte del pecho. Otro consejo que les quiero platicar es revisar la piel. Les quiero dar unos tips que podemos hacer frente al espejo para darnos cuenta si tenemos algo malo. Primero hay que usar la regla A, B, C, D, E, estar enfrente del espejo para detectar lunares sospechosos. A, de asimetría. Si vemos algún lunar que ya perdió su asimetría, eso es muy importante que lo detectemos. B, que veamos si tiene bordes irregulares. Si ese lunar que ya conocíamos era circular y de repente digamos que la tinta se salió, eso es un dato. Otro, color desigual, que un lunar que conocíamos que era de un solo color, de repente tiene 2 o hasta 3 colores. D, diámetro mayor a 6 milímetros. Y E, evolución o cambios en poco tiempo, como que esté sangrando, como que pica, como que se convierta en una bolita. Y algo muy importante, si algo cambia, no esperen, no minimicen síntomas. Cuando identificamos una lesión sospechosa, el siguiente paso es una biopsia. Es rápida, se hace con anestesia local y permite saber exactamente qué tienes. Si el resultado es positivo, en la mayoría de los casos solo se retira ese fragmento de piel con márgenes seguros y listo. No se automediquen, no minimicen. Un diagnóstico temprano puede salvarnos la vida y evitar complicaciones. La piel también habla, hay que escucharla. Muchísimas gracias por escucharme. Me pueden encontrar en ex como DraMFB. Hasta luego.
Gracias, muchas gracias, Fran. Oye, por cierto, Vivi, por cierto, estoy aquí leyendo los comentarios de @feraspo, cuyo nombre en X es Temis, a quien le agradecemos muchísimo estarnos escuchando y estar participando de forma activa. Mira, nos dice que hace ratito se mencionó en esta mesa que el origen de la sal, de la superstición uh-huh. relacionada con la sal, era por la pintura de la Última Cena de Da Vinci, lo cual él o ella, no sé qué es, nos dice que proviene de la Edad Media porque la sal era muy valiosa porque con ella se preservaban los alimentos. Y entonces derramar sal en la mesa era de mala suerte, pues era valiosa. De ahí proviene la palabra salario, que valía tanto como el dinero.
Wow.
Se creía que la persona que derramaba la sal era porque el diablo le empujó, por ello se echa la sal hacia atrás para ahuyentar al diablo. La superstición de no pasar el salero de mano en mano, sino dejarlo en la mesa, surge porque la gente se peleaba por el salero, pues la sal, insisto, era muy valiosa, por ello se deja en la mesa para no arrebatársela. Muchas supersticiones tienen explicaciones prácticas históricas. Pues sí, eso es precisamente.
Y hay una lista de supersticiones.
Todas tienen un origen, claro.
Sí, y ahorita que estaba checando la lista de supersticiones, de verdad que quedé pues un poco impactada, porque yo no sabía que había tantas. Por ejemplo, ¿tú sabías que llevarse la escoba vieja a la nueva casa también, supongamos que es como de mala suerte?
¿La escoba vieja a uh-huh. la casa nueva?
Uh-huh. Sí, y bueno, también dormir con la cabeza hacia el norte en Japón.
Ah, ya me respondió que es mujer y que está padrísimo el programa. Ay, muchas gracias. Gracias por participar.
Si te barren los pies, dice Pamela, que te casas con un viejito.
Dicen que no te casas.
¿No? Y luego también decían que si te subes a una lavadora, te casabas, ¿no? O sea, si ya eras, digamos que quedada, te subías a una lavadora y te casabas.
Las que no se han casado, no hay necesidad.
Oye,
ni de subirse a la lavadora, ni de...
Luego les platico la historia de cuando mi mamá vio que tenía un huele de noche en mi casa y decía que no me iba a casar.
Oye, bueno, pues muchísimas gracias por participar con nosotros. Este programa es de todos.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Consejo de nutrición para llevar una vida un poquito, o intentar llevar una vida un poquito más saludable, de la mano de nuestra nutrióloga de cabecera, Dan Tomás. Hola, tocallita.
Hola, Dan.
Hola Dani, hola Vivi, hola a todos los que nos escuchan. Los superfoods son alimentos ricos en nutrientes como antioxidantes, vitaminas, minerales y ácidos grasos saludables. El término es utilizado para destacar alimentos con alta densidad nutrimental. ¿Qué beneficios tiene para la salud? Los superalimentos ofrecen una gran cantidad de nutrientes por porción. Los antioxidantes ayudan a combatir los radicales libres y pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Tiene protección contra enfermedades crónicas. Los superalimentos como los vegetales, sobre todo de hojas verdes, los frutos secos, los frutos rojos, pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes, entre otros. Mejora la salud digestiva. Mejora la energía y el rendimiento físico. Algunos ejemplos de superfoods o superalimentos son vegetales de hoja verde oscura como espinaca, col rizada, acelga. Los frutos secos como nueces y semillas, los frutos rojos como arándanos, las bayas de goji y las frambuesas. Aceite de olivo rico en ácidos grasos monoinsaturados y antioxidantes. El té verde, las leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzos. El ajo que es rico en antioxidantes y puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y cáncer. Un yogur y sobre todo griego que es rico en probióticos nos puede ayudar a mejorar la salud digestiva. El pescado azul que es rico en ácidos grasos omega 3 y puede ayudar a mejorar la salud cardiovascular. Por supuesto el aguacate que es rico en grasas saludables y potasio. La quinoa que es alta en proteína y fibra. El cacao que es rico en magnesio y antioxidantes. Y la espirulina que es rica en nutrientes y antioxidantes. Recuerda incluir algún tipo de superalimentos en tu día y mejorar tu salud. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-Dan Tomás con TH y recuerda que la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Muchísimas cosas. Los Alegres del Barranco vincularon a proceso a los integrantes de este grupo por apología del delito. Solo podrán salir para conciertos que ya tienen programados.
Importantes asesinatos esta mañana. Luis Armando Córdoba Díaz, secretario de Alianzas Políticas en Zapopan, fue asesinado. Y también reportan el asesinato del exalcalde de Actopan en Veracruz, Esteban Alfonseca.
Seguimos sin saber la razón por la cual le revocaron la visa de turista a Marina del Pilar Ávila, la gobernadora de Baja California, y a su esposo. Sabemos que la familia del Chapo se entregó a las autoridades.
Y todo lo relacionado con el gusano barrenador, hoy en la conferencia de prensa el secretario de Agricultura dijo que lo están resolviendo.
Escándalo de MrBeast por hacer algunas grabaciones en algunas ruinas del sureste mexicano y felicidades a las Tuzas que son campeonas del fútbol femenil mexicano. Nos vamos, gracias Vivi.
Gracias.
Nos oímos mañana misma hora, Mr. Sostio. Nos vemos más temprano en la tele. ¡Adiós!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.